queremos que nos des tu opinión respecto de las novedades del ámbito nacional con respecto al desarrollo productivo, cuáles son las novedades, las líneas de acción, ¿no?, desde la llegada del nuevo ministro también, el señor Daniel Scioli.
Bueno, en líneas generales ha habido una recuperación, que ya venía del año pasado, en términos económicos. Las proyecciones tal vez del FMI marcan 4 puntos, que vaya a crecer en 2022, pero viene acompañado también pensando que el mundo todavía sigue con la pandemia. Y en ese marco la tarea del ministro de Producción ha sido fundamental, no solamente apuntándose con cada uno de los sectores, sino manteniendo las líneas de crédito y financiamiento que hoy requieren las pymes. Tal vez en esta nueva etapa en la cual el mundo tal vez empieza a desacelerarse un poco, haya que pensar los desafíos de una administración del comercio exterior, donde tal vez si se vuelve a una pandemia o tal vez si los países siguen estando condicionados, va a haber que solucionar el dilema de los insumos, los bienes, obviamente los accesorios de capital y todo lo que requiere la industria para continuar su reactivación económica.
También consultarle a raíz de lo que fueron las últimas reuniones de la ministra de Economía, Silvina Batakis, en su gira por Estados Unidos, donde ha traído novedades importantes, ¿no? Reunida con la titular del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, y también con lo que fue el préstamo del Banco Mundial. ¿Qué novedades o cuáles son las expectativas con todas estas noticias?
Bueno, obviamente cualquier financiamiento, tuvo esta semana en discusión el tema del BID, pero bueno, el Banco Mundial dio un paso adelante con este financiamiento de 200 millones de dólares, que son las tasas más bajas, y obviamente las reuniones con el FMI de cara a lo que viene con la tercera revisión, me parece que ahí está un poco la discusión, digamos, ¿no? Tenemos que cumplir las expectativas de reservas, tenemos que cumplir las expectativas de y obviamente la tasa real positiva. El dilema está puesto en cuánta tasa real positiva puede sostenerse o puede condicionar la reactivación y obviamente el tema de las reservas, que es lo que estuvo hablándose esta semana con esta definición del dólar agropecuario.
Quería preguntarle acerca de lo que se ha anunciado en estas últimas horas, que tiene que ver con este incentivo a productores. Si podría explicarnos, ¿sí?, de manera sencilla, de qué se trata, porque se habla de un desdoblamiento, se habla de bajas retenciones, se habla de dólar especial. En definitiva, este incentivo a productores, ¿de qué se trata?
Bueno, básicamente esto es, si un productor quiere liquidar parte de su producción en granos a la industria, no al exportador, a la industria, de esos 100 dólares que liquiden granos, 30 dólares irían a disponibilidad, digamos, en lo que se conoce como la FAE, la formación de activos externos, y un 70% de esos 100 dólares que están en pesos, digamos, siempre está multiplicado por el tipo de cambio en pesos, estarían en una cuenta corriente indexada al tipo de cambio. Lo paradigmático de esto es que, si bien existe en el sistema financiero, esta vez el garante es el Banco Central. Ahora, la discusión está centrada en que los pequeños productores, digamos, los que representan un 30-35% de la cosecha, ya liquidaron, ya entregaron, digamos, sus granos. Y los que quedan son los más grandes, digamos, ¿no?, los que pueden aguantar en acopios, en acuerdo con las industrias. Entonces ahí es donde la discusión está centrada, digamos, ¿no? Muchos pequeños productores, la queja es justamente porque esta medida es acorde a los grandes productores. Entonces, pero más allá de ese punto, es sabido que entre julio, agosto y septiembre y octubre el ritmo de liquidación merma. Eso pasa en los últimos 15 años, por lo menos. Entonces, el objetivo del Banco Central es conseguir 500 millones de dólares con esta medida. Sin esta medida, se estima por lo menos de mínima 2.000 millones van a ingresar por liquidación. Y por eso el descontento. algunos, digamos, ¿no? Porque independientemente de que hubieras hecho algo o no, 2.000 millones de dólares tenías asegurado. Eso es por el ritmo de liquidación, si uno ve los meses, digamos, ¿no? Comparado con las campañas anteriores, y es más o menos ese número, digo. O sea, hubo años donde la mínima fue 1.500 millones de dólares en julio, pero hubo meses como el julio del 2021 que se liquidó casi 3.500 millones de dólares. Entonces ahí está un poco puesta el ojo, digamos, ¿no? De algunos que están descontentos y otros que ya opinaron, como Grobo Patel, se dijeron que no les cambia mucho la variable. El objetivo es claro, está claro que es por un mes, hasta el 31 de agosto. Ahora, el objetivo es acelerar la liquidación de divisas. Ese es el único objetivo, digamos. Lo que está planteando el Banco Central es que necesita 1.500 millones. Si consigue 2.000, el objetivo está cumplido. Pero independientemente de cualquier acción, el objetivo se iba a cumplir. Ese es el punto, claro, digamos.
Ernesto, en cuanto a la producción, digamos, especialmente en el norte de nuestro país, ¿cuál sería el análisis que haría usted?
Bueno, el norte fue el que tuvo mayor recuperación de empleo, casi como la provincia, la región, el centro Buenos Aires. Lo que falta es, obviamente, en términos de empleo, uno sabe que el 75% del empleo que se creó es monotributo. Lo que falta también, digamos, en ese contexto, digamos, es pasar esta gente, digamos, a estos trabajadores, a una mejor condición de trabajo. Lo otro es la finalización del gasoducto que conecte y que provea del gas necesario. Me parece que están puesto malas expectativas sobre eso. Y obviamente los eventos climáticos que van afectando las distintas zonas, digamos, ¿no? Hace un par de años creo que Salta declaró emergencia agropecuaria. Bueno, el año pasado tuvimos emisiones. Es algo que hay que seguir para ver cómo vienen las producciones en las economías de las provincias, y que es relevante para la hora de pensar los productos que se comercializan internamente. Así que eso también es fundamental, tener un seguimiento diario.
Matos, la última de mi parte. Si tuviéramos que hacer un ranking, los productos que tienen, digamos, mayor éxito o en el que se hay más actividad en el norte de nuestro país, ¿cuál sería?
Y el limón es uno, cítricos, bueno, el naranja es otro, digo, todo lo que tenga con cítricos es fundamental, la yerba mate. La ganadería ha empezado, ojo con la ganadería en Misiones, esto hace poco se va a hacer mundial, digamos, de Bradford, digamos, son unas nuevas razas que están empezando a crecer, y obviamente lo que tenga que ver con economías más pequeñas, digamos, que me parece a veces que tenga que ver con las ovinas, y que, bueno, en algunas zonas más cercanas a los Andes es fundamental, pero también en otras zonas, como por ejemplo Misiones, ha tenido un repunte con la, digamos, empezar a producir, digamos, tener ganado ovino. Así que un poco por ahí pasa el estado actual.
Claro. Bien. O sea, estamos hablando de Misiones, estamos hablando de Tucumán con el tema de los limones. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, en provincias como la mía, como Salta, Jujuy? Salta, Jujuy, Santiago del Estero. ¿Qué pasa con estas provincias?
El tabaco, el litio y la banana, digo, en general, son los productos. A veces un poco tenidos en cuenta, más algo litio que es más conocido, pero uh-huh. Las bananas, por ejemplo, que se consumen, nosotros importamos bananas de Ecuador y se podrían sustituir tranquilamente. Es una cuestión de costumbre, también hay que empezar a incentivar, digamos, ¿no? El consumo de bananas nacionales. El tabaco, bueno, sigue siendo un poco la vedette de todo esto, uh-huh. Pero bueno, son las producciones que caracterizan al norte.
Ahora, esto, qué curioso lo que acaba de comentar Ernesto acerca de cambiar estas costumbres, ¿no? De dejar de traer bananas de otro lado y empezar a consumir lo nacional, ¿no? Esto le daría una inyección, un movimiento muy importante, ¿no? Especialmente a toda la región norte.
Sí, me parece que pasa por ahí un poco también. Lo que pasa es que, como todo, tiene que ver un incentivo del Estado, tiene que haber un acompañamiento a los productores, tienen que tener un financiamiento, tienen que tener una estabilidad, digo, también ante la variación de los precios. Y es fundamental también la infraestructura para todos estos lugares, ¿no? Que se puedan transportar no solamente en camión, sino que también el tren hoy que empieza a llegar a muchas provincias sea una opción también de traslado.
Eso quisiera preguntarte si existe alguna explicación simple en tiempos de radio relacionadas con las tan discutidas reservas hoy, ¿eh? ¿Qué es lo que se discute? ¿Poder conseguir reservas? ¿Cómo a veces las devaluaciones pueden afectar esas reservas? Y eso a su vez a la economía de bolsillo del ciudadano a pie. Quería saber si podríamos explicarnos de manera simple esas famosas reservas de las que se habla tanto en los noticieros, para que lo pueda entender quien en este momento nos vas escuchando mientras viaja, por ejemplo.
Bueno, a ver, esto es como una, como siempre dicen, ¿no? Como una empresa donde vos registrás tus ingresos y tus egresos. Lo que pasa es que acá nosotros en la balanza de pago registramos los ingresos y los egresos de dólares, según sea por comercio exterior, por utilidades y dividendos, por intereses que se paga por alguna deuda. Y después hay una segunda cuenta que es la de capital financiera, obviamente la de capital tiene que ver con las inversiones y la financiera con la deuda. Entonces estas dos cuentas se van moviendo, digamos, ¿no? Generando egresos e ingresos. En la balanza comercial, como vimos, el acumulado es positivo de estos seis meses, pero obviamente muchos de estos dólares son utilizados para pagar las utilidades y dividendos, los intereses de la deuda, y a veces por si capitales salen del país. Entonces al final de cada trimestre tenés una variación que te afecta a las reservas. Si en un trimestre subiste 10 dólares de más, eso va a las reservas. Si te da negativo, entonces de las reservas tenés que sacar y poner esos 10 dólares que te faltan. Entonces me parece que es una, digamos, un seguimiento trimestral que hay que hacer para ver cómo evoluciona la economía argentina. ¿Cómo eso impacta en el día a día? Bueno, es lo que hablábamos al principio con la sustitución de importaciones. Las vacas pastan de pasto argentino, tienen algún que otro insumo, vacuna que es necesario, puede tener un componente importado, pero no es lo que afecta. Y la verdad que deberíamos tener precios más estabilizados en alimentos, que a veces se ven afectados por otras expectativas, digamos, ¿no? Por eso los famosos sándwiches de milanesa de Tucumán son tan conocidos, digamos, ¿no? Por su tamaño y por su accesibilidad. Lo que marca es que los alimentos en Argentina no deberían estar caros. Y eso es independiente de si las reservas varían o no. Me parece que eso es lo que hay que empezar a trabajar y empezar a discutir. Hay problemas que se resuelven con pesos y hay problemas que se resuelven con dólares. Pero muchos de los problemas que hoy tenemos de alimentos caros, la mayor están en pesos, digamos. Tomate se produce acá, digo, la pera se produce acá, la banana, la naranja, la lechuga, la lenteja, la papa, digo, la cebolla, las vacas mismas. En cada zona de la provincia hay distintos tipos de ganadería, entonces deberíamos tener unos precios más estabilizados.
Y para ese ciudadano de a pie que está, que al que se le había instaurado también culturalmente la cuestión dólar, ¿no? Pero bueno, hoy estamos atravesando, si se quiere, no sé si está bien mi interpretación, una pesificación obligada, donde el precio del dólar ha obligado a que lo empecemos a sacar también de esa cultura que teníamos pro dólares los argentinos. ¿Qué podrían hacer los argentinos de a pie con los pesos que tienen en manos para sentir que están bien invertidos?
Mira, es un tema difícil, la verdad que no hubo acierto. Lo único que se recomienda generalmente son los UVA precancelables que dan los bancos, es para resguardar un poco lo que uno tenga ahorrado, pero creo que el gran dilema en Argentina es por qué una vivienda se vende en dólares, digamos, ¿no? Si las viviendas se vendieran, se comercializarían en pesos, tal vez este problema no lo tendríamos tan, digamos, tan cercano como parece que es, digamos, ¿no? Hay un problema que es central, digamos, el salario es en pesos, y si vos tenés que comprar dólares para pagar una vivienda, hay un dilema a resolver, que requiere la intervención de los lugares de del Estado provincial y nacional para aplacar, digamos, un poco esta situación. Digamos, tenemos 3 millones de hogares con déficit habitacional y hay que resolverlo. Sumémosle los barrios populares, digamos, ¿no? No alcanza la vivienda social. Entonces, creo que ahí el gobierno tiene una deuda pendiente, pero está tratando con el Ministerio de Desarrollo y Hábitat de la Vivienda, trata de suplir, se generaron 55.000 viviendas populares, pero todavía falta.